Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Vecinos de Villa del Parque se manifiestan por la falta de acceso al agua potable. Hace una semana se encuentran sin posibilidad de obtener este derecho fundamental. Ezequiel Martínez, vecino autoconvocado, nos relata la situación.
Una problemática de hace 3 meses que se inició la obra del puente que linda, por supuesto, Godoy Cruz con Capital. Es una obra que muchos podrán saber que es sobre Santiago del Estero y Juncal. Uh-huh. Es inconveniente que hace 3 meses que están trabajando en las obras, han hecho roturas por todos lados, en eso influye lo que es la parte de cañerías de agua. Más de una vez ya en el transcurso de esta obra nos han roto los caños de agua, nos han dado soluciones momentáneas. El último corte que se realizó hace ya una semana, se hizo una reparación, según dice Aguas Mendocina, que ha hecho una conexión nueva. Por lo tanto, no saben cuál ha sido el error de que han dejado 15 familias sin agua. Es algo inentendible. La municipalidad de Godoy Cruz, lamentablemente, tampoco nos ha dado ninguna solución. Le hace cargo, por supuesto, todo a lo que es Agua Mendocina. Agua Mendocina dice que tenemos que ir a reclamar también a la municipalidad, porque son ellos los de la obra. El tema es que hace ya una semana que estamos sin agua, son 15 familias, hay gente adulta, hay niños, hay gente con problemas de discapacidad. El tema es que nadie nos da una solución. Ya fuimos a Agua Mendocina en muchos reclamos. Todas las gestiones, como usted sabe, siempre son demoras. Días y días van pasando. El tema es que hacen ya 5 días, 6 días, 7 días que venimos con el mismo problema. Hoy, día viernes, ya han llegado los vecinos a un límite. Ya no tenemos cómo hacer para poder solucionar el tema. Es imposibilitarnos en todo lo que son el servicio, porque son servicios, es un servicio esencial. El inconveniente es que nadie nos da una solución. En estos momentos los vecinos, entre todos, nos estamos colaborando, yendo a buscar bidones y agua y botellas de agua. Por supuesto que no dan abasto. El servicio es tan esencial que lamentablemente estamos ya en 7 días, esto ya no va para más. Uh-huh. Ya estamos tratando de ver la manera que si nos pueden llegar, quizá a lo mejor conectar una manguera provisoria para podernos dar agua, porque la verdad que no tenemos otra solución. Uh-huh. Esto lo que sí, bueno, lamentablemente si esto no tiene una solución hoy, ya sí. Directamente el fin de semana nos vamos a quedar sin agua. Y mire, lamentablemente, si hoy no nos dan una solución urgente, sí. Lamentablemente, donde vamos a revisar el corte va a ser en calle Talcahuano y Juncal. Uh-huh. Vamos a hacer un corte directamente de la calle hasta que nos den una solución más próxima. Ya que, lamentablemente, no sabemos ya con quién hablar. Si hemos hablado directamente con la parte de Agua Mendocina y con Municipalidad y lamentablemente no nos han dado ninguna solución, vamos a tener que iniciar nosotros, por nuestros medios, alguna convocatoria para que nos puedan solucionar el problema.
Reportó para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, desde Godoy Cruz, Barrio La Gloria, FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyo, la radio de tu barrio.
Saludos a la audiencia del resumen de noticias. En Radio Tierra Campesina venimos realizando el seguimiento en cuanto a las reuniones de la comunidad para resolver problemáticas de salud y de seguridad. En esta ocasión charlamos con Nelly Llanos, coordinadora del Centro Integrador Comunitario de Jocolí, donde nos cuenta un poco las conclusiones de las últimas reuniones realizadas con la comunidad y también las nuevas demandas que se suman a los pedidos antiguos.
Como ya lo habíamos anticipado, nos reunimos en el SIC. Tuvimos la presencia de personal de la subcomisaría del Porvenir, también fue gente del Consejo Deliberante, fueron del bloque justicialista, Luis Mangione, Jiménez Mazoero y Caldero, que estuvieron ahí acompañándonos. Y bueno, miembros de la comunidad y representantes de algunas organizaciones de la comunidad también fueron parte. Fue una convocatoria bastante buena porque muy positiva, fue mucha gente la que se sumó. Y bueno, quedamos, pactamos ya para una próxima reunión. Nosotros, bueno, ya como veníamos anticipando y contando, habíamos presentado notas a los diferentes organismos, principalmente al área departamental, que es la que nos interesaba que pudiese hacerse presente ayer. No asistió a la reunión, pero en horas de la mañana la coordinadora Jessica Maceo, la coordinadora del área de salud departamental, se comunica conmigo para hacerme llegar la invitación a una reunión, porque esa nota que presentamos en el área, una nota de 6 hojas de firmas de vecinas y vecinos, llegó al área de salud, hizo ingreso por mesa de entrada y pasó a la metropolitana, que sería como el ente que regula todo lo que sería el departamento Lavalle, Las Heras, Guaymallén. Bueno, el coordinador de esa área nos ha citado una reunión en casa de gobierno a la mesa de gestión este próximo martes, la semana que viene, en la mañana. Nosotros volvimos allá a reforzar porque, bueno, dentro de los pedidos que ya son públicos en cuanto a la refuerza de servicios, que necesitamos más prestaciones de pediatría, bueno, ayer también surgió la de ginecología, porque tenemos a la Petra, pero bueno, también la idea de tener un ginecólogo en el lugar sería importante. El servicio de psicología también salió ayer en la reunión, que también es otro servicio que no estaba en la nota. Bueno, tener médico de familia, tener más frecuencia de análisis, bueno, y sobre todo lo que más salió es el tema del pedido de la guardia 24 horas, de tener servicio de ambulancia y servicio constante de médico y enfermero en el centro de salud. Eso fue lo que, bueno, la mayoría de los vecinos acordaban y concordaban en que era algo importante para la comunidad.
Reportaba para el resumen de noticias Soledad Escudero de Radio Tierra Campesina FM 89.1 desde Jocolí, Lavalle, Mendoza.
Debido a las diversas problemáticas que atraviesan las instituciones escolares en Potrerillos y en este momento, más concretamente la Escuela Cristóbal Colón de Las Vegas, se vienen llevando adelante distintas instancias de diálogo en la comunidad educativa para buscar posibles soluciones. Entramos en comunicación con César Maturano, delegado departamental del SUTE, quien nos cuenta algunas temáticas que se vienen trabajando desde el sindicato.
Bueno, toda la complejidad de la problemática que atravesamos todas las escuelas en general. Bueno, surgen también las particularidades de cada región, como son las escuelas que están en la montaña, lo que son las escuelas de frontera, las escuelas albergue. Hay en esto una responsabilidad fundamental, que es lo que vos señalabas del gobierno de la provincia, de empezar a atender todas estas demandas que ya se están tornando insostenibles. Y bueno, nosotros como trabajadores, obviamente, que nos organizamos en un sindicato, entendemos que es a través de la organización de los y las compañeras trabajadoras que empezamos a generar tensión con un gobierno que se caracteriza por ser muy poco receptivo a todos estos reclamos. Pero bueno, en ese proceso de construcción hemos podido ir torciéndole el brazo al gobierno en algunas cuestiones y en otras que requieren que sigamos sumando esfuerzos para seguir sumando organización y resistencia para mejorar en todo lo pendiente que tenemos. En ese sentido, nosotros hemos llegado al sindicato hace un año y medio aproximadamente y el primer trabajo fundamental es la construcción de la representatividad que, bueno, estaba un poco floja. Teníamos solo de las más de 100 escuelas que hay en el departamento, solo 7 tenían delegaciones. Ahora ya estamos llegando al 80% de escuelas con delegado escolar permanente, que es lo que a nosotros nos permite construir esa representatividad y esa fortaleza en los reclamos y en la lucha que construimos. La gravedad de la situación hace que las soluciones ya no se puedan dar de un día para el otro o en una sola instancia, desgraciadamente. Lo que vamos haciendo es vamos dando las peleas y en los plenarios vamos construyendo las prioridades también de esas necesidades, como vos planteabas, en una escuela en zona de montaña, donde vemos que el ítem zona, que es un ítem salarial que tenemos los docentes y los educadores por escuelas alejadas, se encuentra licuado en nuestro salario, bueno, hace a un daño estructural en nuestro sistema de que a un docente no le convenga trasladarse a Potrerillos o a una zona rural para tomar un reemplazo. y particularmente para las zonas de montaña ahora logramos que las escuelas de secundaria de frontera se les reconozca el régimen especial, que además de ser salarialmente un poco superior, no lo que quisiéramos, pero un poco superior, tienen un régimen jubilatorio especial distinto. Ese régimen lo tenían solo las escuelas primarias, bueno, ahora logramos que incorporen las secundarias. Mira, nosotros venimos canalizando los reclamos que nos hacen los docentes y los celadores de las movilidades en las para las escuelas de alta montaña, y lo cierto es que cuando hemos tenido alguna respuesta ha sido esporádica y no ha sido integral, o ha durado una semana y después se ha caído. Entonces, da la complejidad de la problemática que afecta al funcionamiento de la escuela, al acceso a que se cumpla el derecho de los jóvenes a estudiar, de ir a la escuela, de los trabajadores también, de llegar en condiciones dignas al trabajo, que se le respete la gratuidad de su boleto, de que los horarios de las frecuencias coincidan con en mejor manera con los horarios de las escuelas y las frecuencias de los colectivos. Uh-huh. Bueno, todos esos puntos es que directamente el secretariado del SUTE provincial con el de Luján y Las Heras, porque abarcamos la zona de Torderido, pero también de Uspallata, Las Cuevas, toda esa zona que es donde además más escuelas hay y para ahí son recorridos de colectivos comunes, pedimos una audiencia para directamente abordar más integralmente la problemática.
Informó Radio Comunitaria La Leñera desde la Precordillera Mendocina para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Visita nuestra página web en www.comecuco.org.
Buenos días y muchas gracias. En Mendoza continúa el reclamo del Sindicato de Trabajadores del Estado Autoconvocados. Esta semana se reunieron en la Subsecretaría de Trabajo las trabajadoras nucleares en CITEA para presentar un documento reclamando el pase a planta de les trabajadores, el cobro del bono de 60.000 pesos y buscando una respuesta al despido de dos empleadas sin una causa clara. Tuvimos la oportunidad de dialogar con estas dos mujeres que fueron dejadas sin trabajo y que no obtuvieron el derecho a réplica para poder defender sus puestos. Esto fue lo que nos dijeron.
Realmente me notificaron de la baja, me llamaron por teléfono de contrato, me dijeron que me tenía que presentar urgente en personal y hasta las 6 había gente, pero sí o sí tenía que ir urgente, que no podía ir otro día. Salí yo del trabajo y me fui directamente a personal. Y ahí me dijeron que me daban la baja. No me habían informado nunca antes de que yo tenía un informe, nunca nada. Directamente me dieron la baja. Y yo llamo a mi regente porque le dije que qué pasó, por qué me habían llamado. Y ella supuestamente no sabía nada. Y le dije que el informe que tengo es emitido por ella. Y dice que ella no, que ella nunca dijo nada, que nunca, que ve las fotos, no puede ser porque nunca no tienen pruebas, y de mi trabajo que dice que no, porque soy una de las pocas chicas que trabaja bien en el hogar.
Estaba trabajando en la DGP, en los hogares de niñas y adolescentes. Hasta el miércoles que estaba en una protesta por el que estábamos pidiendo el salario, que nos depositaran, y ahí mismo me notificaron el cese de prestación. No sé por qué justo ese día, porque cuando estábamos todos reclamando, o sea, aparecieron en el primer piso, nos estaban mirando a todos, y media hora después me llamó gente de contrato que estaba mi cesantía. Y la razón que ellos me dan es por un supuesto, porque en el papel que se me entrega dice supuesto uso o mal dado de una medicación a un joven, a uno de los niños del hogar. Me entregan eso, aparte es un suceso que fue en febrero de este año y recién ahora me notifican. Casualmente estábamos ahí todas las prestadoras pidiendo el pago, porque estábamos a día 13, 14 y no nos habían pagado, encima que es nada lo que facturamos, 137, ahora 155, para 8 horas que hacemos, 6 días a la semana, y el tipo de trabajo, no tenemos seguro, no tenemos nada. Estábamos con el reclamo y me llaman por teléfono que me notifique de la cesantía. En el expediente que me pasa sale muy claro que el equipo técnico menciona que otro cuidador y yo no habíamos tenido problemas, no teníamos nada que ver con esa medicación. Me doy por notificada el expediente y quedo en la nada. Es más, el equipo técnico me tranquiliza diciendo, ya aclaramos la situación, vos y el otro cuidador no tienen nada que ver en esta medicación. Y yo no le presté más atención. Otra compañera más estaba en la misma situación, que las razones del despido eran porque le había pasado fotos a una compañera. Se justificaba, era el fundamento del despido de ella. Esta marcha es por el pase a planta. No tenemos seguro, nos pasa algo, no tenemos nada, tiene que salir de nuestro bolsillo los gastos médicos. Los ajustes en términos de apriete que tenemos todos los trabajadores en prestaciones, pues somos el último eslabón, somos la parte negra del Estado y es lo que más fácil nos sacan.
Los trabajadores siguen reclamando por el pase a planta y tener un seguro de trabajo, recordando que sus jornadas laborales a veces son mayores a 8 horas y mayores a 6 días a la semana. Informó para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
El miércoles 6 de septiembre de este año, Natalí Cardoso Iñazú fue detenida por personal policial de la comisaría 49 de Rodeo del Medio, Mendoza. El domingo 10 de septiembre fue encontrada sin vida en una celda de la comisaría 61 de Fray Luis Beltrán del departamento de Maipú, en la misma provincia. Según el pedido de informe de la Subdirección de Ejecución Penal de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Natalí estuvo detenida en la comisaría 49 de Rodeo del Medio desde el miércoles 6 de septiembre y se desconocen las razones. Al día siguiente, fue trasladada al hospital psiquiátrico El Sauce mediante una derivación realizada desde la oficina fiscal número 16, la misma fiscalía interviniente en su detención. Desde El Sauce fue llevada nuevamente a la comisaría 49 de Rodeo del Medio y seguidamente fue trasladada a la subcomisaría 61 de Fray Luis Beltrán, donde fue encontrada sin vida luego de algunas horas de haber sido ingresada a la misma. Sus familiares y amigos pidieron justicia este jueves en la puerta de la legislatura de Mendoza y acusaron al Estado de ser responsable de la muerte de Natalí, militante y activista LGTBQ+, y punk, ya que, como aseguraron, nadie se suicida en una comisaría. Desde Giramundo Televisión Comunitaria, conversamos con sus amigas en el marco de esta actividad y acompañamos el pedido de justicia.
El día 6 de septiembre, Natalí Cardoso Iñazú, la Nati Anti, compañera punk antifascista, fue detenida por el personal policial de la comisaría 49, arbitrariamente, trasladada entre ese mismo día y el 10 de septiembre al hospital Sauce, de ahí es vuelta a trasladar a la comisaría 49 y de ahí se la vuelve a movilizar hasta la comisaría 61, donde luego de un par de horas aparece sin vida en su calabozo. Estamos aquí convocadas en Peatonal y Patricias Mendocinas desde las 10 de la mañana, vamos a estar todo el día. Nos convocamos en pedido de esclarecimiento de la muerte, la terrible muerte en situaciones súper dudosas de la compañera Nati Antis, Natalí Cardoso Iñazú, el día 10 de septiembre del presente año. Sabemos que nadie se suicida en una comisaría. Ni yo ni nadie se suicida en una comisaría. Sabemos que hubo abandono de persona, sabemos que el Estado es responsable, sabemos que fue la policía, la comisaría 61. Aquí estamos convocados, va a haber una olla popular, vamos a estar estampando remeras negras, tráiganse sus remeras, tráiganse sus trapos para poder estampar, tráiganse sus malabares, todos los artistas son bienvenidos, va a haber micrófono abierto para la olla popular, tráiganse si pueden sus cubiertos, sus platos. Y nada, nos vemos en la calle, que viva la lucha, nadie se suicida en una comisaría. Responsabilizamos al Estado Nacional, al gobierno de la provincia de Mendoza bajo el mandato de Rodolfo Suárez, al Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza a cargo de Raúl Lebrino, al director de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, a la directora Marcela Prado, responsable del Hospital Psiquiátrico El Sauce, y a todo este sistema represor que nos asesina todos los días. Recordamos una vez más que toda vida debe ser resguardada en su total integridad en cada lugar de detención, móvil, comisaría, penal y en cada institución bajo la responsabilidad del Estado. Sostenemos que fue la policía, el Estado es responsable. Exigimos protocolos de salud mental que no atenten contra la vida de las privadas de su libertad. Ni une menos en las calles, ni une más en las cárceles. El Código Contravencional de Mendoza atenta contra nuestras vidas. Nadie se suicida en una comisaría. Justicia por Nati Anti. Les punks no mueren. 13-12. Bien.
Reportó desde Giramundo Televisión Comunitaria, canal 34.1 de la televisión digital de Guaymallén, Mendoza, Silvana Giovanna para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo exigimos la distribución equitativa de la pauta oficial, departamental, provincial y nacional. Exigimos la apertura de concursos y otorgamientos de licencia para los medios comunitarios de Cuyo.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.